fuga de tortugas? Una púa siempre lista para tus días de furia.
El jueves pasado se celebró el Día del Profesor. Aproximadamente una semana antes se había hecho lo propio con el Día del Maestro. Y estamos en comunicación con la profesora Ana María Chávez, con quien siempre es un placer charlar unos minutos. Ana, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino. Buen día para vos, el equipo y los oyentes. ¿Cómo estás?
Gracias por estar ahí, ¿eh?
Bueno, corazón, acá estamos.
Ana, hemos leído tu respuesta. Vos participaste de la consigna de fuga. Participás siempre, cosa que te agradezco también. Di muchos deberes, di más deberes que el gato Saldarini en física en cuarto año. Y varias personas, entre ellas vos, han cumplido con todos esos deberes. En la consigna referida a maestros y maestras del corazón, vos mencionaste a alguien que fue bastante mencionado por otros oyentes del programa, que es Adolfo Cancio. ¿Pensás en Cancio aún hoy? ¿Cómo lo ves en tu cabeza?
Pienso en Cancio siempre. Creo que fue el docente que, bueno, lo puse en el posteo, que se dio cuenta de qué era lo que a mí me gustaba, que era aquello para lo cual yo tenía predisposición, gusto, afición, y tuvo la inteligencia de armar una red alrededor de lo que yo quería. Trabajó sin yo saberlo con mi papá. Habló con mi padre, mi padre le dijo que sí, que a mí me gustaba mucho leer, que me gustaba escribir, que me apasionaba todo eso, y bueno, me fue de alguna manera marcando, sin decírmelo a mí. Mi papá seleccionaba mis lecturas en base a lo que conversaba con él y a lo que a papá le gustaba. Y en clase era un seductor. Era un seductor nato el profesor Cancio. Tenía esa magia que uno tiene que trabajar para lograr a veces cuando quiere ser docente, de mantenerte atento, de mantenerte cautivo. Él usaba mucho lo físico, de él también aprendí que los tonos de voz, el manejo de las manos, la postura corporal, la forma de abrir los brazos al explicar, de levantar las manos hacia los estudiantes, de modificar por ahí el clima con una broma, con un chiste justo, para distender y para volver a captar la atención, el caminar y recorrer el aula para que todos sintiéramos que en algún momento quería estar al lado nuestro, quería estar cerca de nosotros, sin trabajar vínculos desde lo personal o individual, siempre grupal. Nos hacía sentir, yo digo como las buenas abuelas y los buenos abuelos, que tuviera los estudiantes que tuviera, nos respetaba a todos por igual, y nos daba a todos la oportunidad y el espacio. Yo aprendí de él la actuación que digo que se necesita para ser docente. Nosotros actuamos ante un público que está cautivo, que no puede levantar e irse si no le gusta la obra.
Sí.
Él lograba que su público se mantuviera cautivo. Y las propuestas del profesor Cancio, que no pasaban tanto por la gramática castellana, sino por lograr nuestras producciones, eran siempre atrapantes. Yo amaba escuchar sus pasos porque taconeaba fuerte, siempre impecable, impecablemente vestido, siempre perfumado y muy agradable a la vista, y cosa que también a un estudiante le da una imagen importante sobre la cual se proyecta, ¿no? Yo lo escuchaba taconear y él entraba, y al entrar por la puerta empezaba con su composición, punto, tema, dos puntos, que era lo que tardaba en llegar desde la puerta al pizarrón, al frente.
Sí.
estábamos en la clase de castellano de literatura en el instante mismo en que el profesor entraba. Y entraba siempre con felicidad al aula. Para mí eso fue determinante para toda mi carrera.
Ajá.
Siempre una sonrisa, siempre el buen día, buenas tardes, en un tono de voz, no te digo alto, te digo firme y contento.
Seguramente...
Y los dramas,
sí.
No sé si, como todos los seres humanos, tendría infinidad de dramas, infinidad de problemas.
Sí.
Pero no los transmitía a sus alumnos. Y el profesor Crancio estaba enojado, estaba violentado por algo, estaba triste. Eso a sus alumnos, no, a sus estudiantes no les llegaba. Nosotros veíamos un profesor con ganas de dar clase.
Bien.
Y eso para mí era apasionante.
Seguramente muchos oyentes se han de sentir identificados con la descripción que haces de Crancio, porque hay muchos bolivarenses entre nosotros que pasaron por su aula, pero a vos, Ana, te quedó un sueño por cumplir respecto de Crancio.
¿A él? Sí.
A vos te quedó un sueño, vos soñabas algo que no pudo ser, que involucraba a Crancio.
Sí, yo soñaba recibirme, cosa que logré, y volver para poder conseguir trabajo donde él estuviese trabajando en su histórico Colegio Nacional o donde fuese, para poder seguir aprendiendo, para poder seguir estando al lado de mi maestro y poder seguir nutriéndome. A mí me faltó más Crancio, ¿me entendés? O sea, yo quería volver para poder trabajar a su lado y para poder leer juntos y hablar de igual a igual, de par a par, de profesor a profesorita. Y poder seguir creciendo. Y yo ya me había recibido, no había podido volver todavía, cuando me entero que había muerto tan sorpresivamente, tan dolorosamente, y fue un golpazo enorme. Sí, fue un sueño que no pude cumplir.
Aquí tenemos un mensaje en el que me voy a detener. ¿Ubicás a Graciela Salagardoy, Sandoval, Sarandón, Sandocán, Sararols?
Un poquito, un amiguito, sí. Bien. Creo que la tengo de vista. También escuchada y leída por algún lado.
¿La has visto pasar en su biciclo, posiblemente?
También, sí, por supuesto.
Bueno, aquí desde abajo de su biciclo, supongo yo, porque también podría ser desde arriba de su biciclo, se ha comunicado con el programa para postear los siguientes dos puntos. Fiel descripción está haciendo Ana de Crancio, que por lo que veo tendría que ser el profesor Crancio, con L. Un maestro de maestros en el arte de la pedagogía, dice Graciela.
Sí.
Y aclara, porque teme que te metas en el Face a corregir a Ana, y dice, va una coma después de Ana. Claro, porque acá queda Ana de Crancio.
No importa, me gusta.
Claro.
Una de sus hijas contestó, yo hice hace muchos años, en una revista que tenía Betty Alba, una semblanza del profesor Crancio, y se contactó conmigo una de sus hijas desde el sur, no recuerdo si no era desde Neuquén, y me decía que usaba ese texto usaban profesores de allá ese texto para el día del profesor, y me lo agradeció mucho, y de alguna manera me autorizó a sentir este ano de Crancio.
Ajá.
Así que está bien.
Siempre está bien. Has sostenido, Ana, estamos dialogando con Ana María Chávez, que ser maestro no es una profesión más, que
no,
es
claro,
también un modo de decir que no es para cualquiera ser maestro. ¿A qué te referís concretamente? ¿Por qué no es una profesión más como ser, por ejemplo, talabartero?
Primero porque toda profesión te implica el trabajo para, con el otro, implica un juego con personas. Y ese juego es muy serio. No es lo mismo poner un papel en una máquina de escribir que pararse frente a 30, 40 o 56, como me ha tocado a mí, a tratar de enseñar. Yo digo que poder se puede, cualquiera puede ser cualquier cosa si se lo propone. Yo creo que si uno ingresa a una carrera, estudia y tiene una inteligencia normal y muchas ganas, mucha porfía, lo logra. Pero la profesión docente implica poner otras cosas en juego, que no es el aprendizaje de la disciplina. Yo he tenido oportunidad de conocer muchísimos profesores con enormes currículums, enamorados profundamente de su disciplina, pero que no lograban enamorarse de la necesidad de transmitirla y de la y de que ese enamoramiento de ellos se reprodujera hacia la disciplina de sus estudiantes. Entre conocer, saber la técnica, los secretos, los contenidos de un área disciplinar, a poder transmitirlos y que el otro los haga propio, primero hay que ser muy generoso. Hay que tener mucho sentido de la responsabilidad del ejercicio de la profesión. De que no es ir a escuchar nuestra propia voz al frente del aula. Es poder ver si nuestra voz, metafóricamente hablando, con todo lo que eso implica, produce en el otro lo que el otro necesita. Si no existe ese lazo afectivo con el otro, más allá del lazo afectivo con la disciplina, no se logra. A veces profesores con currículos muchísimo menos extensos y con mucha menos teoría, mucho menos marco teórico, logran un lazo, un contacto con el estudiante, que hace que ese estudiante se apropie realmente y ame realmente la disciplina. Para mí no debe haber más orgullo que el que un estudiante te diga: profe, usted me hizo amar tal cosa, la matemática, la química, la literatura, y yo voy a ir por este lado. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que Cancio hizo en mí. Y eso es lo que yo entendí, que no alcanzaba con saber. Necesitas tener ganas de saber enseñar y tener necesidad, hambre, voracidad de que el otro aprenda lo que vos tenés para enseñar. Si no se logra esa conjunción, el acto educativo realmente no sucede. El único que aprendió fue el docente y se mantiene en un lugar de poder, de dueño del conocimiento, por lo tanto le falta el 50%. Por eso digo que no es para cualquiera. Hay que querer ser docente. No basta con poder serlo porque pude hacer la carrera, pude aprobar las materias y recibirme. Y en cualquier nivel educativo, yo hablo de un profesorado, lo mismo una docente de jardín, inicial, un maestro, un docente de música, de cualquiera. Si no está esa otra parte, vas a pasar por el aula. Y te vas a ir a tu casa chocho de todo lo que vos sabés. Pero no feliz porque el estudiante no aprendió, o angustiado porque no lograste que lo aprendiera. Si te falta esa felicidad o ese estado de angustia, si te falta esa voracidad, ese hambre, no lo vas a lograr. Por eso no es para cualquiera.
Bien, estamos dialogando con Ana María Chávez y en nuestro Facebook más gente nos ha compartido quiénes son las maestras y los maestros de su vida. Seguramente algunos de los nombres que voy a mencionar a continuación te van a resonar o te van a sonar. Ana nos comparte su respuesta, quiénes son sus maestros y sus maestras del corazón. En este caso, Jorgelina Zavala, que dice: mi maestro preferido, mi viejo, porque ya no que ya no está conmigo, mi mamá, que me enseñó mucho, mi seño de primer grado, Mirta Carona, quien admiró mucho, y la vida, que ha sido la maestra más grosa, que me enseña día a día cómo seguir. María Inés Fernández dice: mi maestra de quinto grado, una grosa, mi tía Vilma, mi prima Andrea, quien amo con todo y me gustaría tenerla más cerca, igual que a mi hermana Evelia. Susana Fittipaldi dice: mi madre y todos quienes me ayudaron a entender que en la vida hay prioridades y principios que tienen que ver con el compromiso, la responsabilidad y el valor, no, comillas, el precio. Y finalmente Graciela Salagardoy Sandoval Sarandón Sandocán Sararols, que se arroja aquí con tipo Grupo Viesa contra Rolfi Montenegro. Recomiendo mirar en YouTube Grupo Viesa contra Montenegro, y el que va con la camiseta de Boca, imagínate que es Graciela Salagardoy. Graciela Salagardoy con la camiseta de Boca arrojándose contra quien vos quieras, y nos dice: mi hija Laura, mi madre Estela, mi nieta Nazarena, mi compañero José Luis. En la primaria, Chicha Rossi, Dorita Palomino. En la secundaria, Adolfo Cancio, Enilda Salmerón. En las carreras terciarias, dos profesores varones, uno de literatura, Garro, y el otro de relaciones humanas, Bonifacini, ambos desaparecidos. En la otra carrera terciaria, dos profes mujeres, cuyos apellidos no puedo acordarme, que me transmitieron la pasión y la praxis del trabajo social. En el sindicalismo, Mari Sánchez, Alicia Castro, Isauro Arancibia, Hugo Yasky, Marta Maffei, Germán Abdala, Agustín Tosco y varios compañeros más de Cetera y Suteba a nivel nacional, y local, entre estas últimas, Graciela Banzán y Analía Galás. Tengo multitud de luces señeras en la literatura, aunque voy a nombrar solo aquellos que me marcaron muy fuerte en las distintas etapas de mi vida. Esopo, Luisa May Alcott, Arlt, Pizarnik, Olga Orozco, Pou, y a la pasada me mete a mí, se le habrá etiquetado, no sé.
Y como se equivocó ahí, pero bueno.
Se le, a veces te etiqueta, el Face te manda una etiqueta así de sopetón y no lo habrá borrado, no sé, habrá dicho: me da pena borrarlo a este muchacho, lo voy a dejar acá. Y como
pero
soy...
Poner otra cosa.
Claro, ha querido poner... sí.
¿Qué habrá,
¿qué habrá querido ponerse a la Gardoy acá? Bueno, y dice acá, se autointitula: como soy la más vieja de todos los oyentes...
Bueno,
eso se puede llegar a ver. Claro, yo no sé si esto está confirmado. Me detengo acá, dice. Como soy la más vieja de todos los oyentes, me detengo acá, porque me faltan muchas más áreas de la vida con nombres muy fuertes en otras disciplinas. Y posiblemente, y acá se demuele, se flagela directamente, posiblemente a nadie le interesa escuchar a esta altura. Bueno, esperemos que esto no sea así, ¿no? Porque a mí me gustaría que nos sigan escuchando y que a Salagardoy la sigan leyendo, que por supuesto la gente siga aprendida. Nos queda bastante programa y estamos dialogando con Ana María Chávez, que recién, Ana, de algún modo aludías a lo que te voy a preguntar, ¿no? Pero yo sé que hay algo específico que me vas a responder. Si te pregunto, ¿qué es lo mejor que te puede pasar en un aula como docente? ¿Qué es?
Te pasan muchas cosas maravillosas en el aula. El aula es un espacio que para el que jamás lo ha transitado puede llegar a ser hasta indescriptible. Sobre todo para los de secundaria, porque nosotros salimos de un primer año, de estar una hora en un primero y vamos a un cuarto, y de ese cuarto vamos a un tercero, y cada grupo es diferente y tiene su encanto y sus dificultades, por supuesto. Ahí radica en gran parte el encanto. Pero sí creo que hay un momento que yo no sé si llamar mágico, o lo más parecido a la idea de milagro que uno puede tener, que yo por lo menos tengo, que es el momento en el que vos trabajás, ¿no? Pensás tu clase, la planificás, cuando los chicos hagan esto yo voy a hacer lo otro, entonces después seguimos por acá, vamos por el otro lado, les voy a proponer tal cosa, con el objetivo de que ese contenido, ese tema, sea aprehendido, no aprendido, aprehendido, con la H en el medio.
Sí.
Y a veces es muy dificultoso, vos los vas mirando y vos en los ojos de los chicos y de las chicas vos vas viendo la oscuridad del que está enojado porque no entiende, porque vino enojado de su casa y tiene mambos extra. El que está hastiado, aburrido, el que tiene la mirada vacía porque dejó el cuerpo pero se fue por la ventana, el que está más entusiasmado siguiendo el vuelo de una mosca que tus ademanes, tu voz, tu pizarra, pero hay un instante en el que una cabeza se levanta, te mira, y de un ceño fruncido y ojos de mirada oscura, aparece, te miran dos ojos con una luz, con un brillo diferente. Ese instante, que puede durar segundos, décimas de segundo, qué sé yo, es el momento que ese estudiante te está diciendo, lo acabo de entender. Acabo de comprenderlo, profe. No te lo dice con palabras. No necesita. Es como, yo siempre digo, como la lamparita de la eureka de las historietas.
Sí.
Ese segundo es sublime. Ese segundo hace que vos por dentro te desinfles en un suspiro enorme, decís, ay, con fulanita, con fulanito, lo logré, ay, ya está. Es el momento en el que él te dice, ahora es mío esto, profe. Ahora es propio, me pertenece. Lo sumo a mí. Para eso entraste al aula. En ese momento te das cuenta que para eso pisaste un aula y la seguís pisando todos los días, buscando ese instante, ese momento. Y ni te digo si son varias las cabezas que se levantan y los ojos que te miran así. Ni te digo. Yo creo que ni sacarse la lotería se compara a lo que uno en ese momento siente. Y ahí te vas a tu casa con la famosa frase de la satisfacción por el deber cumplido. Ahí recién hiciste aquello para lo cual te metiste a estudiar una carrera docente.
Ana,
eso es como el punto cúlmine, sí.
Finalmente, supongamos que supongamos que tu nieta, que Luna viene y te dice, Abu, quiero ser maestra. ¿Qué le dirías?
Que tiene que estar... Primero felicitarla, me encantaría. Los docentes queremos que todo el mundo sea docente. Primero felicitarla y después decirle que busque dentro de sí todo el amor. Primero que sepa que puede hacer de la amorosidad una práctica, que tiene que estar totalmente segura de poder amar no solo lo que vaya a estudiar, sino al otro, fundamentalmente al otro, que lo puede ver, no mirar, que lo puede ver, que puede entender que ese otro ser humano necesita algo de ella y ella tiene que tener la suficiente amorosidad para darlo. El acto educativo es un acto político, pero sobre todas las cosas, extremadamente político y de profundo amor. Si no está esa capacidad de entender que todo el mundo puede, que todo el mundo tiene el derecho a que se le dé la oportunidad, que todo el mundo es inteligente en algún aspecto de la vida, que todo el mundo tiene la capacidad de hacer de sí mismo su proyecto y no poner jamás el pecho a otro ser humano. Hay que saber cuál es el piso. Tiene que entender que todos tenemos un piso desde el cual llegamos a una escuela, a una institución educativa, a un docente. Pero que el techo es propio. Es de ese estudiante. Tu obligación es que ese techo sea tan alto como cada uno de tus estudiantes quiera, necesite, pueda. Si no tenés la amorosidad y la capacidad para luchar por ese techo cada vez más alto, quizás la docencia no sea para vos.
Bien. Ana, gracias mil. Ha sido un placer, como siempre. Y te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo virtual y, bueno, y un beso codístico.
Un beso codístico. Ana María Chávez, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Chile.
Ana María Chávez pasó por Fuga con este ratito que podría haber sido más, porque Ana es de esas personas con las que uno se quedaría hablando un rato largo. Pero el viaje debe continuar. Gracias también a todos los que respondieron y a todas a nuestra consigna, quiénes son los maestros y las maestras de tu corazón. Ya volvemos con Mario Chiqui Cuevas y la típica y la jazz, que hoy va a estar referida a un abrazo de Yatasto de la música argentina, que fue el encuentro de Charly García y Luis Alberto Spinetta con sus respectivas bandas para un concierto conjunto en Obras Sanitarias en el año 1980.
Fuga de Tortugas.